Abran sus Biblias a Mateo capítulo 10. Buenos días, es bueno verles a todos. Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Antes de seguir adelante, quiero presentarles a nuestro nuevo hermano en Cristo. Justin Wheeler se bautizó hace unos días. ¿Dónde está Justin? Póngase de pie, por favor. Bienvenido al reino de Dios. Antes de que nos fuéramos a la conferencia en San Antonio, le estaba hablando acerca de nuestro enemigo el diablo y hablamos de las armas y las tácticas que utiliza Satanás. Hablamos de la duda, hablamos de las distracciones, hablamos del engaño, hablamos de muchas cosas. Y yo pensé que había acabado con esa serie. Pero hay un área de la cual no hemos hablado que Satanás utiliza, y es la división. Así que quiero que hablemos de eso esta mañana. Porque yo creo que Satanás quiere destruir la iglesia de Dios. Pero me anima los pasajes como Mateo 16, en el cual Jesús le dice a Pedro: en esta roca construiré mi iglesia y las puertas del infierno no la vencerán. Así que el título esta mañana es Unidos Estamos. Mateo 12. Comenzamos en Mateo 12. Yo creo que hemos tenido una experiencia increíble, muchos de nosotros, y aprecio a aquellos que no pudieron ir a la conferencia, que han ido en el internet a escuchar las lecciones. Y yo creo que Dios está a punto de hacer cosas maravillosas en el condado de Gwinnett y en Covington también, que tenemos discípulos del área de Covington también. Así que no es solamente Gwinnett, nos hemos expandido a Covington también. Y mientras oren por Gwinnett, no se olviden de orar por Covington también. Pero para hacer eso, tenemos que hablar con una sola voz. Tenemos que tener la misma mente. Tenemos que ir en la misma dirección. Y obviamente, el diablo no quiere que eso ocurra. En Mateo capítulo 12, un pasaje muy familiar, Jesús está expulsando demonios. Y el contexto es que los líderes religiosos están diciendo que es por el poder del diablo que le está haciendo esas cosas. Y en el versículo 25 dice que Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús dice, un reino dividido contra sí mismo, una ciudad dividida contra sí misma, una familia dividida contra sí misma, no se mantendrá en pie. Es una cuestión de tiempo cuando caerá. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero ustedes y yo sabemos el resultado final es que va a caerse. Tenemos que mantenernos unidos como iglesia. Satanás quiere que nos enfoquemos unos en otros y en nuestras diferencias. No significa que vamos a estar de acuerdo en todo. ¿Me entienden? Porque somos todos personas diferentes aquí. Algunos de ustedes son demócratas. Se puso silencioso de repente aquí. ¿Qué pasó? Algunos de ustedes son republicanos. Algunos de ustedes se llaman independientes. Yo no sé ni siquiera qué significa eso. Algunos, no sé qué dijo ahí, se consideran otra cosa. Pero en Cristo, podemos estar unidos y estaremos unidos, ¿me entienden? No les estoy diciendo por quién votar, yo nunca voy a hacer eso aquí. Todos tenemos diferencias, vemos las cosas diferentemente. Pero todos fuimos bautizados en Cristo Jesús, y como me han escuchado decir muchas veces, Jesús no era demócrata, ni republicano, ni independiente, no. Él es el Hijo de Dios. En Él es que estamos unidos, y a Él es que estamos siguiendo. Ahora, miren en 1 Corintios capítulo 1, estamos hablando de que de pie, o sea, nos mantenemos unidos. Unidos estamos. 1 Corintios 1, un pasaje muy familiar. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto y escribe, comenzando en el versículo 10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie pueda decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas fuera de estos. No recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Rápidamente, el versículo 17 no está diciendo que no debemos bautizar a la gente que se ha arrepentido de sus pecados. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Yo sé que hay algunos predicadores evangélicos que quieren ir a este pasaje para decir que el bautismo no es esencial. Eso no es lo que dice este pasaje. Pablo está haciendo el punto que él físicamente no bautizó mucha gente. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es lo que dice del versículo 10. Dice, les apelo, les suplico. En otra versión de la Biblia dice, les exhorto. Le está pidiendo que elijan por voluntad propia. Noten que los llama hermanos. En otras palabras, somos la misma familia, somos hermanos y hermanas en Cristo. No les está ordenando, les está suplicando, exhortando que estén unidos en pensar y propósito, y les hace ciertas preguntas. ¿Está Cristo dividido? ¿Cuál es la pregunta para eso? ¿La respuesta para eso? No. ¿Fueron crucificados ustedes en el nombre de Pablo? ¿Cuál es la respuesta? No. Pero a Satanás le encanta que nos enfoquemos en nuestras diferencias que tenemos. Él le encanta. Y lo vemos en cada relación que tenemos, cada relación humana que tenemos, esposo y esposa, hermano y hermana, compañeros de trabajo. Es muy fácil enfocarnos en las cosas en las cuales no estamos de acuerdo. ¿Me entienden? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esas cosas fácilmente pueden causar división. Obviamente no podemos tener eso en la iglesia de Dios, porque reconocemos que esa es una de las maneras que Satanás utiliza para que nos enfoquemos unos en otros en vez de en los perdidos. Amén. La actitud de Satanás es divide y conquista. Eso es lo que él está tratando de hacer. Somos hermanos y hermanas, y dice, yo les suplico, en el nombre de Jesús, que todos vivan en armonía. Si lo leen en otra traducción, dice que hablen lo mismo. Yo creo que esa es una mejor traducción. No está diciendo que vamos a estar de acuerdo en cada cosa, sino que vamos a ver todo de la misma manera. Pero dice que hablamos lo mismo. Que la idea es que presentamos un frente unido. No quiere decir que cada uno de nosotros ve las mismas cosas de la misma manera, pero sí está diciendo que mientras podemos estar en desacuerdo, que lo tenemos que hacer con respeto, que lo tenemos que hacer con humildad. ¿Me entienden? Dice para que podamos tener el mismo pensar y el mismo propósito. Esa es otra versión, que sea la misma mente y el mismo pensamiento. La palabra griega es katatizo, K-A-T-A-R-T-I-S-Z-O. K-A-T-A-R-T-I-Z-O. Se utiliza en el Evangelio para describir cuando uno arregla las redes de los pescadores. Muchos de los apóstoles eran pescadores y a veces las redes se rompían. Y esa palabra se utiliza cuando vas y arreglas los lugares donde las redes se rompen. Es la misma palabra que está utilizando aquí, que nosotros tenemos que ser unidos en pensar. Hay relaciones que tienen que ser arregladas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hay tiempos en los que tú vas a ofender a alguien. Hay tiempos en los que alguien te va a ofender a ti, a mí, si eres casado. Hay tiempos en los cuales esa relación tiene que ser arreglada y rápidamente. Si hay una persona casada aquí que piensa, sí, mi esposa y yo estamos unidos perfectamente y nunca estamos en desacuerdo con nada, tenemos que hablar después, porque yo sé que ese no es el caso. Esa no es la vida de casado. Pero cuando algo está roto, hay que arreglarlo. Esa red no se va a arreglar por sí sola, ¿me entiendes? Y de eso está hablando aquí. A veces las relaciones tienen hoyos en ellas, como las redes, y ahí es que tenemos que detener lo que sea que estamos haciendo y arreglar esa situación para que ustedes y yo no le demos al diablo la oportunidad de que caigamos en su trampa. Pablo sabe lo que dice cuando nos dice que no dejes que se ponga el sol cuando todavía estás enojado. Es increíble, si solo obedeciéramos ese solo verso, todo estaría bien. Y tenemos que obedecer ese verso. Amén. Muy importante. La misma idea, el mismo verbo en griego, se utiliza para restaurar lazos rotos. Dice que no debería haber divisiones entre ustedes. Él le habla a algunos de sus líderes. Dice, algunos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo. Algunos dicen, yo sigo a Apolos. Y Pablo dice, no, yo, otro dice, yo sigo a Pedro, yo sigo a Cefas. Y a veces habían llegado a un punto en la hermandad que se identificaban con ciertos líderes. Iglesia, tengo noticias para ustedes, los líderes vienen y se van. Pero Dios se permanece para siempre. Yo espero que ustedes no hagan nada en su vida porque yo lo dije. No. Siempre que yo predico, yo trato de que sea la Biblia y Dios, ¿me entienden? Ahora sí, yo creo que la Biblia enseña que ustedes deben seguir mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo, como dijo Pablo. Pero esto no es acerca de mí o cualquier líder. Es Jesús. Les prometo, si yo muero esta tarde y Dios dice, ¿sabes qué, Richard? Tu trabajo está terminado, tienes que venir a tu hogar. Yo voy a estar muerto esta tarde. Esta iglesia va a seguir. El domingo que viene va a haber alguien predicando. Yo no creo que ustedes vayan a decir, Richard murió, así que ya yo no soy cristiano. Si eres así, estás en problemas. Yo no sé si se han dado cuenta, yo no soy Jesús, nunca he dicho que lo soy. Si soy un seguidor de Jesús, tú eres un seguidor de Jesús, ¿me escuchas? No podemos aferrarnos tanto a las personalidades. Me gusta ese, pero este no me cae tan bien. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Es Jesús que nos trajo la iglesia. Yo he sido cristiano ya 26 años. He tenido tantos líderes que no los puedo contar. Aprecio todo lo que he aprendido de todos esos hermanos, algunos han muerto. Pero no estoy siguiendo a Dios o a las Escrituras o soy discípulo por lo que dijo alguien desde el púlpito. No, es Dios. Siempre será Dios y la palabra de Dios. Amén, iglesia. Recuerden el 9:11. Esto fue escrito varios meses después. Dice, podemos ver en las noticias el poder de la unidad para lograr una meta en común. No olvidaremos lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. De ese día terrible vimos una nación unida. El presidente Bush tenía el apoyo de la nación mientras fue líder en la guerra contra los terroristas que asesinaron a tantos americanos inocentes. Vamos a buscarlos. Pero ahora, 9 meses después solamente, hemos pensado a apuntar los dedos hacia otros. ¿Qué sabía el presidente antes de los ataques? ¿Por qué el presidente de antes no mató a Osama Bin Laden? ¿Qué pudo haber hecho el gobierno para prevenir el ataque? La unidad que nació a través del terror se está desatando. Hemos olvidado quién es el enemigo. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Tan fácilmente podemos empezar a apuntar los dedos a otras ovejas. Empezamos a criticar a los predicadores y a los pastores, mientras que se nos olvida que tenemos un enemigo en común fuera de las paredes de la iglesia. Satanás quiere matar, robar y destruir. No olvidemos quién es el verdadero enemigo. ¿Me entienden, iglesia? Esa palabra división en el griego es skisimata. Skisimata. S-C-H-I-S-I-M-A-T-A. S-C-H-I-S-I-M-A-T-A. La misma palabra que dice un abismo. Se supone que seamos una iglesia que no puede ser dividida. Una falta de armonía en relaciones es lo que Satanás desea. La relación más cercana que la que yo puedo pensar, es entre esposo y esposa, para aquellos de nosotros que estamos casados. Dependiendo de cuántos años has estado casado, creo que está en proporción directa de cuántos desacuerdos has tenido con tu esposa. Es una matemática bien fácil. Mientras más has estado casado, más desacuerdos has tenido. O discusiones, o lo que sea que quieras llamarle, has tenido con tu esposa o tu esposo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el matrimonio? Es un pecador casado con otro pecador. Esa es mi definición del matrimonio. Es un pecador casado con otro pecador. Y cuando dos pecadores se unen, ¿saben qué? Va a haber pecado. Esto no es una ciencia difícil, esto no es complicado, pero el reto muchas veces es que no sabemos cómo resolver las cosas y no resolvemos las cosas rápidamente. Y para que eso ocurra, algo tiene que pasar. Miren en Efesios. Efesios 4. Steve Galbraith mencionó esto la semana pasada, mientras estamos hablando de nuestra unidad. En Efesios 4:1 dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Versículo 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Dice aquí que ustedes y yo tenemos que ser siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Yo no sé ustedes, este es uno de los versos más retantes en la Biblia entera. Es retante. ¿Ven lo que dice? No dice sean humildes. Dice siempre, o en otra versión, completamente humildes. Yo confieso, iglesia, yo no soy así. Yo trato de ser humilde en diferentes situaciones, pero no puedo decir, y no creo que nadie aquí en esta iglesia, si te preguntan, ¿tú describirías a Richard en una o dos oraciones? Yo les prometo que no va a ser este versículo lo que van a decir. Porque no soy completamente humilde o en toda situación. Pero eso es lo que nos ordena la Biblia que hagamos, que seamos siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. Yo quiero comenzar a orar por esto, que Dios nos transforme individualmente para ser así. Ahora amárrense. Porque cada vez que empiezas que Dios te dé humildad, mira lo que va a hacer, uff. Yo creo que esta es una de las oraciones que Dios hace rápidamente antes de que salga de tu boca. ¡Boom! Viene el reto. Y Dios ahora va a ver cómo vamos a reaccionar a esa situación. Pero tenemos que ser siempre humildes, completamente, unos con otros. Yo sé que en mi matrimonio, cuando algo está mal, algo no va bien y yo me siento que estoy bien y mi esposa se siente que está bien ella, no llegamos a ningún lado. No llegamos. Pero cuando uno de nosotros se humilla y dice, ¿sabes qué? Podemos hablar. De hecho, ¿sabes qué? Yo estoy mal, tú estás bien, lo siento. Es increíble cómo reacciona la otra persona. Ah, sí, yo te lo dije. No es así. Siempre estás, ¿sabes qué? Es mi culpa también, yo lo siento. Yo no debía haber dicho esto o aquello, o hecho aquello, porque la humildad crea más humildad. Siempre. Siempre. Amén. Y créanme, esto es algo que los ancianos me están ayudando con esto. Y yo estoy agradecido que ellos lo hacen. Pero la humildad procrea humildad. Tenemos que ser humildes. Y lo que me encanta de la humildad, que Dios dice, cuando nos humillamos, ¿sabes qué pasa? Dios te exaltará. Pero cuando somos orgullosos, cuando digo, yo soy el que está bien, solo tú tienes que humillarte. Vas a caer. Y quiero esta mañana pedirles que busquen sus relaciones. ¿Cómo estás tú y tu esposa verdaderamente? ¿Están unidos? No significa que van a estar de acuerdo en todo, pero están unidos, tienen un frente unido. Es increíble, los niños entienden este concepto. Si tú tienes hijos, si tú tienes una familia y tienes problemas con tu esposa, si no tienes un frente unido con tu esposa, tus hijos lo van a usar en contra de ustedes. Aún los niños entienden este concepto, pero cuando estás unidos en algo, saben que no pueden ponerlos uno contra otro. Sabes que quieren algo y a veces saben cómo vas a responder antes de que lo pregunten. ¿Y qué hacen? Se le preguntan a tu esposo, ¿podemos tener esto? ¿Podemos hacer aquello? Niños, les voy a hacer un secreto. Después de hoy ya no es secreto. Lo más seguro ya lo saben. Cuando vas a donde tu mamá y tu papá y quieres algo, sabiendo que el otro no te va a dejar tenerlo, y tu mamá y tu papá te mira y te dice, ¿Qué dijo tu papá y tu mamá? ¿O tu mamá? Te están dejando saber rápidamente que tenemos un frente unido. Eso es lo que es eso. Por eso dicen eso. ¿Qué dijo tu mamá? Mami dijo que no. Ah, pues entonces eso es lo que yo digo. Es así de simple. A veces. ¿Qué dijo tu papá? Pues yo no le he preguntado. Pues entonces pregúntale. Pero hay unidad ahí. Amén. Hay una razón porque dicen a las 10 de la noche no es la hora para helado y brownies y galletitas. No, el próximo día tal vez, después de que hayas comido tus vegetales. Pero hay unidad ahí. No estamos divididos en las cosas. Porque si no lidias con los desacuerdos, te prometo que ese matrimonio no va a ir bien y no va a perdurar. Y eso no es eso lo que vemos en el mundo. Ve a la gente y se están divorciando de izquierda a derecha. Gente que estaban enamorados locamente unos por otros en algún punto. ¿Qué pasó? No estaban resolviendo sus diferencias. Y eventualmente Satanás se metió y dice, sabes que yo voy por un lado y tú por otro. Y mi Biblia dice que Dios detesta el divorcio. ¿Amén, iglesia? Pero nunca llegaría a ese punto si estuviéramos resolviendo las cosas. Si estamos unidos, si estamos hablando lo mismo. La falta de armonía es lo que desea Satanás. Mateo 5 y Mateo 18, en términos de cómo resolvemos las cosas, está en la Biblia por una razón. Si alguien peca contra ti, o crees que alguien tiene algo contra ti, sabes que si estás de camino al altar para dar tu ofrenda, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu ofrenda. La responsabilidad cae sobre nosotros a ir a resolver esa situación. Amén. Muy, muy importante. Para que Satanás no se meta entre nosotros. ¿Saben qué? Tú me has oído decir esto antes, pero lo voy a repetir. Yo pienso en el cielo diariamente. Cada día yo estoy muy consciente de que un día yo no voy a estar aquí, un día no voy a estar aquí, y ustedes no van a estar aquí en un día tampoco. Y yo no quiero tener una pelea con mi esposa o quien sea. Y me acuesto a dormir. Y Dios me lleva en mi sueño. Y ahora mi esposa tiene que vivir con que tuvimos un problema que no resolvimos. Y ahora Richard ya no está. O Sara ya no está. Yo no quiero eso en mi cabeza. Yo no quiero vivir con remordimientos. Debí haber dicho esto, debí haber hecho aquello. Porque nadie sabe cuándo va a llegar su hora. Nadie lo sabe. Un minuto estás pensando que vas a ir a ver una película y de repente hay un loco que empieza a disparar. Uno nunca sabe. Yo no tengo idea cuándo va a llegar mi hora. Pero cuando llegue mi hora, yo quiero poder decir, sabes que yo no tengo nada en contra de nadie. Yo resolví lo que sea que fue el problema. Ahora, a veces toma un par de días resolver las cosas, pero lo importante es que estés trabajando en eso. Amén. Una sola voz. Unidos. Resolviendo las cosas cuando ocurren. Porque no queremos vivir una vida de remordimiento. Hace varios años salió una canción. Yo no me acuerdo. Como dice, a veces no escucho las palabras. Y escucho solo la tonada, la música. Pero algunas de estas canciones que han estado por siempre, y de repente te das cuenta de lo que dicen, pero esta canción en particular, yo escuché las palabras, se llamaba Los Años Vivientes, por Mike y los Mecánicos, y es una canción de remordimiento. Dice, cada generación le echa la culpa a la que vino antes, y todas sus frustraciones vienen a tu puerta. Yo sé que yo soy prisionero de todo lo que mi padre atesoraba, yo sé que soy rehén de sus esperanzas y temores. Ojalá lo hubiera podido decir en los años vivientes. Díganlo alto, díganlo claro. Tú puedes escuchar también como oyes. Es muy tarde cuando morimos para admitir que no vemos cara a cara, ojo a ojo. Yo no estaba esa mañana allí cuando mi padre murió. No pude decirle todas las cosas que tenía que decir. Yo creo que llamé a su espíritu más tarde ese año. Estoy seguro que oí su eco en las lágrimas de mi bebé que acababa de nacer. Ojalá lo hubiera podido decir en los años vivientes. Díganlo alto, díganlo claro. Puedes escuchar tanto como oyes. Es muy tarde cuando morimos para admitir que no vemos ojo a ojo, cara a cara. Es una canción de remordimientos. Es tan animante cuando le hablas a un individuo y te dicen, ¿sabes qué? Yo me separé de mi papá o de mi familiar o mi esposa, y ellos vuelven y hablan y se reconcilian. Es tan animante, porque la vida no debe ser así, con esos remordimientos. Si tienes algo en contra de alguien esta mañana, te reto que lo arregles en 24 horas. En las próximas 24 horas. Lo que sea, con quien sea. Si tienes algo contra mí, tenemos que hablar. Porque tú no sabes cuándo llega tu hora, cuándo vas a morir. Tenemos que resolver las cosas y rápidamente. Porque no podemos permitir que Satanás se meta entre nosotros. Hay demasiado que tenemos que hacer. Una de las cosas que yo no entiendo es cómo un cristiano te hace algo o no te hace algo. Y tú permites que ya no vengas a la iglesia o lo que sea. ¿Qué tú dices? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Te bautizaste en el nombre de esa persona? Ah, bueno, es que esta persona hizo algo, que sé. ¿Tú crees que Dios no ve eso? Y vamos a decir que somos hijos de Dios. Cuando yo voy a dejar que Él haga lo que sea y todos, nosotros todos vamos al cielo, no me importa ya esa persona, ¿de verdad? Yo no creo. ¿Cómo puede ser? Pero eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Es meterse entre ti y otros individuos, entre ti y tu esposa. Entonces la pregunta es, ¿vas a luchar o vas a dejar que Él haga eso? Es tiempo para que ustedes y yo le viremos la mesa a Él. Amén. Al diablo. Satanás, le vamos a decir, tú no nos vas a dividir. Tú no vas a hacer que nos apuntamos unos a otros. No, vamos a luchar contra ti y tu reino. Él es el enemigo, no otras personas. De nuevo, yo no entiendo esta manera de pensar que pensamos. Ah, bueno, hicieron esto y no hicieron aquello. ¿Y se supone que son cristianos? ¿Y qué pasa? ¿Se te olvidó que son pecadores? Ahora, yo le pido a Dios que no lo hayan hecho deliberadamente. Pero si se supone que sean cristianos, ¿cómo pueden haber hecho eso? No, son pecadores. La última vez que chequeé, somos pecadores. Yo soy pecador todavía. Y a veces pensamos, oh, esta persona es cristiana, se supone que sean perfectos. No, yo no veo eso en la Biblia. Ahora tenemos que crecer en ser más como Cristo cada vez, pero aún cristianos van a hacer errores. Yo voy a hacer errores. ¿Qué haces cuando otros hacen errores? Le hablas y los perdonas. Hay varios versos que hablan de esto en la Biblia. Escríbanlos. Los voy a decir rápidamente y entonces me voy a callar y me voy a sentar. Juan 13:34. Nos ordena que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Ves el mismo concepto? En Primera de Pedro 4:8, en Primera de Juan 3:11, en Primera de Juan 3:23, en Primera de Juan 4:7, en 1 Juan 4:11. Ustedes y yo tenemos que amarnos como Cristo nos amó a nosotros. En Romanos 12:10 dice que nos comprometamos unos con otros, que nos honremos unos a otros por encima de nosotros mismos. En Romanos 12:16 dice que vivamos en armonía unos con otros. De nuevo, Satanás no quiere que eso ocurra. Romanos 12, versículo 3, la Biblia dice que dejemos de juzgarnos unos a otros. Gálatas 5:15 dice que si siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, cuídense o se van a destruir unos a otros. Colosenses 3:13 dice que se toleren unos a otros, que perdonen cualquier cosa que tengan en contra unos de otros. Que 1 Tesalonicenses 5:15 dice que nadie pague mal por mal. Y Santiago 5:9 dice que no murmuren unos contra otros. Hermanos y hermanas, la unidad no es una opción. Esto es una de las tácticas y armas de Satanás para que nos volteemos y empezamos a mirarnos unos a otros en vez de mirar hacia afuera y mirando, ayudar a un mundo perdido. Siempre van a haber problemas que hay que resolver y hay que lidiar, pero eso está bien, eso es parte de la vida cristiana. Pero hay una manera de hacerlo de acuerdo a las Escrituras, ¿me escuchan? Que nunca permitamos que el diablo nos divida, que nunca permitamos que el diablo nos separe, sino es tiempo para llevarle la lucha a Él. No somos los enemigos unos de otros. Él es el enemigo. Pongamos nuestra atención en Él y luchemos contra Él. Que Dios los bendiga.